Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo. En él hay lugar para ti.
Amén. Feliz sábado, hermanos. Los invito a abrir su Biblia. La lectura bíblica va a ser en el Salmo 136, del 1 al 9.
Hermanos, buenos días. Feliz sábado para todos. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? La lectura bíblica dice, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Me hizo pensar cuando Dios creó este mundo. Me hizo pensar en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que son los primeros, las primeras vislumbres de la perfección de un mundo sin pecado. Me hizo pensar en lo maravilloso que es la creación de Dios, aún ahora, después de la introducción del pecado, la creación de Dios sigue siendo maravillosa. Aún ahora usted y yo somos parte de esa maravilla creadora de Dios. Pero cuando me remonto al Génesis, en el capítulo 1 y 2, puedo ver a la pareja, Adán y Eva, cuando Dios dice, y aquí todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Capítulo 2, cuando dice el Señor, te voy a crear, te voy a dar tu ayuda complementaria. Y nace Eva de una costilla de Adán. Usted se puede imaginar la expresión de gratitud, la expresión de alabanza de Adán y Eva cuando ven toda esa maravilla creadora de Dios. ¿Se da usted cuenta, con nuestra pobre imaginación, cuánto agradeció Adán y Eva lo que Dios estaba haciendo por ellos? Una maravillosa creación, algo que ellos estaban gozando. Dice la pluma inspirada que continuamente Adán y Eva estaban descubriendo nuevas bellezas en el Edén. Estaban descubriendo cosas maravillosas, cosas nuevas. Pero no solamente eso, dice que continuamente ellos descubrían alguna gloria adicional que les estaba proporcionando Dios. Bellezas nuevas, glorias adicionales del amor de Dios manifestado al ser humano. Y hermanos, ese amor de Dios no se ha terminado. Ese amor de Dios no se ha terminado. Por eso, cuando yo vengo y veo lo que Dios ha hecho en mi vida y llego al final casi de este año, último sábado del año, y yo me pregunto, ¿cuántas muestras de amor me ha dado Dios? ¿Cuánto el Señor me ha dado a mí? Abramos la palabra del Señor en un salmo, Salmo número 25. El Salmo número 25, el verso 6. Miren lo que es el pensamiento de Dios. Salmo 25, el verso 6. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Acuérdate, Señor, de tu ternura y de tu gran amor, de tu inmenso amor, de todo ese amor que has derramado, no solamente en el Edén, no solamente en nuevas bellezas naturales y nuevas glorias que le mostró a Adán y a Eva, sino en ese inmenso amor eterno como nos has amado. Jeremías 31, 1 al 3, dice la palabra del Señor, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto nos ha amado el Señor, hermanos? ¿Cuánto? Inmensamente. Yo no tengo no tengo ni la más remota idea humanamente de la magnitud del plan de redención. Y no lo sabré hasta que lleguemos a la patria celestial. Porque cuando lleguemos, el Señor nos va a mostrar toda esa inmensidad que Él derramó por cada uno de nosotros. ¡Cuánta inmensidad! Y a veces nos preguntamos, hermanos, esa prueba inmensa del amor de Dios. Y podemos decir, caray, pero, pastor, llegamos a un año a veces, pues con problemas, con separaciones, con dificultades. Pero déjenme decirles que aún la separación, Ray, nos conocemos desde hace muchos años, pero déjame decirte que aún la separación de un ser amado es parte del plan de amor de Dios. Es parte del plan. Dios nos ama profundamente, que sabe exactamente los tiempos en los cuales nosotros rendimos al Señor. Sabe por qué nos ama profundamente. Y a mí me impresiona mucho porque Pablo, el apóstol Pablo, había pasado difíciles pruebas. Pero a mí me llama mucho la atención un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Filipenses, capítulo 1, verso 21, dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos queridos, aún la muerte de los justos es ganancia. Aún la muerte de los justos es gratitud a Dios por lo que Dios ha permitido en esta vida. Aún la muerte de los justos es parte del plan de redención. Aún la muerte de los justos, de los injustos y los pecadores, ese plan ya está determinado por Dios, pero la muerte de los justos, el Señor la toma así como una parte amorosa y los recibe para que duerman en el Señor. ¿Por qué? Porque en su inmenso amor, el Señor ha prometido reencontrarnos un día con ellos en la patria celestial. Y eso es motivo de gratitud ¿a quién? A Dios. Porque un día nos habremos de encontrar nuevamente. Dios es amor. Dios nos ama profundamente y nos ama eternamente, hermanos. Nos ama profunda y eternamente, por siempre. Por esa razón, mis queridos hermanos, cuando expresamos la palabra gratitud, cuando decimos gratitud, ¿a qué se refiere la gratitud? Se refiere a esa palabra que a veces no entendemos. ¿Cómo jala esto? Ok. Gratitud. Gratitud de la vida. El secreto de la vida es algo maravilloso. Somos agradecidos a Dios. Porque la palabra gratitud significa ¿qué cosa? Significa una cualidad o condición de ser agradecido. Hace sentirse bien a la demás gente. Gratitud significa al sentirnos que somos agradecidos y podemos compartir esa gratitud con la gente. Mi corazón rebosa de gratitud por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Nosotros en esta ocasión rebosamos de gratitud, aún por los momentos difíciles, por lo que Jesús hizo en nuestras propias vidas. Dice un autor: el secreto de la vida y las cosas más grandes es dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. No solamente por las cosas que me van bien en la vida, no solamente por los momentos agradables que tenemos, no solamente porque llegamos a un fin de año y tenemos una fiesta o tenemos regalos. No, debemos dar gracias a Dios por todo. Todo lo que nos llega a suceder en esta vida, queridos hermanos, es parte del plan de Dios. Debemos de dar gracias a Dios por todo. Pablo daba gracias a Dios por todo. Pablo era un hombre que sentía que Dios le había dado mucho. Si la única oración que dices en tu vida es gracias, ¿qué cosa? ¿Será suficiente? Gracias a Dios por todo lo que has hecho por mí. Cuenta la historia de un rey, que junto con su vasallo salían frecuentemente a cazar. Y aquel vasallo le decía a este rey: ¿sabes, rey? Dios es maravilloso. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida. Dios todo lo puede. Y entonces, una vez salió el rey con su vasallo a cazar, y cazando, un animal le comió un dedo. Y entonces el rey, molesto, le dijo: no que tu Dios tiene el control. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué me mochó un dedo un animal? ¿Por qué permitió Dios que yo sufriera? Y entonces el vasallo le dice: mi rey, el Señor lo ama y el Señor tiene el control de todo. Y el rey, molesto por la misma respuesta de aquel siervo, le dice: manden a este siervo al calabozo. Y ahí lo refundió en la mazmorra. Pasaron los días, los meses, y el rey volvió a salir de casa. Y en esta ocasión se adentró más a la selva, y en la selva encontró una tribu. Y esa tribu lo apresó. Y se lo iban a comer. Pero el jefe de la tribu, cuando lo revisaron, le faltaba ¿qué cosa? Le faltaba un dedo. Y entonces dijo: este hombre está incompleto. Nuestro sacrificio ceremonial no lo podemos hacer. Déjenlo que se vaya. Y el rey saltó de alegría y se fue rumbo al palacio nuevamente. Y cuando llega al palacio le dice: tráiganme al siervo, sáquenlo del calabozo. Y dice: oye, tu Dios, sí es cierto, me salvó de morir. Y le dijo aquel siervo, le dijo el rey, pero ¿por qué tu Dios permitió que tú estuvieras en la cárcel, en la mazmorra? Y le dijo aquel siervo: mi señor, recuerde que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dice: si yo hubiera estado libre, yo hubiera ido con usted de cacería. Y allá me hubieran apresado. Y yo hubiera tomado su lugar. Yo no estuviera aquí. Recuerde, mi rey, que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermanos queridos, si llegamos nosotros a este momento con necesidades, con situaciones, pero llegamos delante de la presencia de Dios con un agradecimiento a Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios ha permitido que usted y yo estemos aquí, en este momento. Dios tiene el control. Ahora, mi pregunta es: Dios, si Dios tiene el control del mundo y del universo, ¿Dios tiene el control de mi vida? Yo estoy constantemente agradecido a Dios y estoy tratando de darle a Dios lo mejor de mi vida. Mi vida está bajo el control de Dios. Dios puede controlarme si quiere en cualquier momento. Pero yo, Jaime Figueroa, mi vida está bajo el control del Señor. ¿Qué tengo que hacer para que el Señor controle mi vida? ¿Cómo puedo expresar agradecimiento a Dios para decirle: Señor, mira, te agradezco por tantas cosas, pero Señor, controla mi vida, toma el control? ¿A quién le estamos dando el control de nuestras vidas? Mis queridos hermanos, El llegar a este momento significa que nosotros debemos dejar que nuestra vida la controle el Señor y la siga controlando. Significa que debemos experimentar cada vez de una manera más profunda esa relación íntima con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través del estudio diario. Significa que usted y yo debiéramos de tener más armonía en nuestra vida por la obediencia a la palabra del Señor. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de relacionarme unos con otros, demostrarán que estoy yo viviendo una vida controlada por ¿quién? Por Dios. Por Dios. El apóstol Pablo nos da un consejo muy, muy, muy lindo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo: no se inquieten, hermanos, no se inquieten. En otras palabras, otras versiones dice: no se afanen, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué cosa? Y denle gracia. ¿Sí? Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pablo era un hombre profundamente agradecido con Dios, porque Dios no lo había abandonado, Dios no lo había dejado desamparado. Aún en los momentos más difíciles, preso en Roma, Pablo tenía una canción espiritual para compartir con los demás. Y dice Filipenses 1:14, algo que Pablo solamente podía hacer en esos momentos tan difíciles. Filipenses 1:14 dice San Pablo la siguiente expresión: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. Miren qué hermoso. ¿Gracias a qué? Gracias a esa situación que estaba pasando. Gracias a que el Señor había permitido que Pablo estuviera ahí recluido. Yo creo que posiblemente ninguno de los que estamos aquí hemos estado presos algún día. Pero si usted estuvo preso algún día, estaba muy feliz. Pablo no estaba... No sé, los carceleros se sentían: ¿y este qué le pasa, verdad? ¿Y este está cantando? ¿Qué está cantando? Alabanzas en medio de la tribulación, en medio de sus cadenas, amarrado, canta al Señor. Y ese testimonio de San Pablo, lleno de gratitud por lo que Dios estaba haciendo con él en la mazmorra. En la mazmorra, esa expresión Pablo la expresó abiertamente, diciendo: gracias, Dios, porque me tienes en la mazmorra. ¡Qué tremendo! Le podemos decir a Dios: gracias, Dios, porque me mandaste este problema. Gracias porque estoy sufriendo de esta enfermedad. ¡Qué difícil es! Pero qué sabio era Pablo. Y qué profundo temor y gratitud tenía hacia Dios. ¿Cuántas cosas, queridos hermanos, cuántas cosas no nos han pasado a usted y a mí? ¿Cuántas? Muchísimas, muchísimas. Por eso debemos tener gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No le puedo dar. Ahí está. Por eso, cada mañana, al abrir nuestros ojos, dad gracias a Dios. En la mañana, a mediodía, ¿y cuándo? Y en la noche. Demos expresiones, hermanos, de gratitud a Dios. Nuestro agradecimiento debe ser totalmente pleno al Señor por esto que el Señor ha hecho por nosotros. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros. Dar gracias en todo significa que, que en todos los momentos nosotros debemos estar agradecidos al Señor. Debemos dar gracias, hermanos, por algo muy importante en nuestras vidas. Y lo más importante que nos ha sucedido a usted y a mí es el don de la salvación. Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado, Dios nos ha traído aquí, Dios nos ha rescatado, el don de la salvación. Maravilloso, dice San Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8 y verso 11. Romanos capítulo 5, verso 8 y verso 11. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Damos gracias a Dios por Cristo? Cristo murió por nosotros. Y no solo eso, dice el versículo 11, no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Cómo estábamos antes? Reconciliación significa que antes estábamos separados del Señor. Estamos ajenos, lejos del Señor. Pero ahora la muerte de Jesús, ¿qué ha hecho? Nos reconcilió, nos acercó. Y esa palabra reconciliación significa sencillamente ese maravilloso amor de Dios que nos justifica de todo pecado. Que al momento de aceptar a Cristo como mi Salvador personal, en ese momento Jesús perdona mis pecados. Y Pablo daba gracias a Dios por esa reconciliación. Pablo daba gracias a Dios por el don de la salvación, porque ahora estaba reconciliado con Cristo. Lucas capítulo 7, verso 39 en adelante, nos muestra una historia maravillosa de gratitud. María, Simón, comienza el verso 37 hablando de Simón, el leproso, el fariseo. ¿Simón estaba agradecido a Dios, sí o no? Sí, era una, pero miren, hermanos, era una gratitud muy especial. Simón estaba agradeciendo a Dios porque Dios le había quitado la lepra. Cristo le había sanado la lepra. Pero ahí en esa gran fiesta en la casa de Simón, con comida abundante, jugo de uva abundante, Simón quería tirar la casa por la ventana para que llegara Jesús, porque lo había invitado a esa fiesta con motivos de su sanidad. Y ahí estaba Simón. Y llegó Jesús. Y detrás de rato de que llegó Jesús, ¿llegó quién? María. María, una pobre mujer que llegaba con un corazón grandísimo de gratitud. Y llegaba habiendo gastado 300 denarios en un perfume. $18,000. Un perfume que... ¿Quién compra un perfume de $18,000? No sé. Algún extravagante, ¿verdad? Pero el amor, la gratitud de María era una gratitud extrema, inmensa. Y llegó a derramar todo un año de salario a Jesús. Todo lo quería poner todo completo, el pies, todo le quería echar. Tenía suficiente perfume como para bañarlo con ese perfume. Pero ¿dónde radicaba el secreto de María? Mucho Jesús le perdonó. Era inmenso, inmenso. No cabía en su corazón la gratitud a Dios. No cabía en su corazón. Por eso yo me pregunto muchas veces, ¿y nosotros pobres, seguimos siendo pobres seres humanos? ¿Qué tan profunda, qué tan extrema puede llegar a ser nuestra gratitud a Dios? ¿A qué tanto extremo de gratitud nosotros pudiéramos llegar en esa relación con el Señor? ¿A qué tanto extremo pudiéramos llegar? Por eso Pablo decía, por favor, hermanos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios en todo. En las buenas y en los malos momentos. Démosle gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios en toda la extensión de la palabra. Significa que le daremos al Señor lo mejor de nuestra vida. Lo mejor. Ir a una gratitud extrema es darle lo mejor al Señor de lo que yo tengo. ¿Y qué es lo mejor que yo tengo? Solamente usted y yo lo sabemos. Lo mejor que usted tiene y lo mejor que yo tengo, le debemos de dar al Señor. Debemos de ir, queridos hermanos, a una gratitud extrema al Señor. Porque díganme, ¿nos ha perdonado mucho el Señor? Hermanos, yo me considero, dice San Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero, decía Pablo. Soy el primero. Por lo tanto, tengo un compromiso de amor. ¿Con quién? Con Dios. Dios debe de ser lo más importante de adoración y de gratitud en nuestra vida. Y si Dios nos está permitiendo vivir estos momentos, buenos o malos, la honra y la gloria, queridos hermanos, sean para nuestro Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Démosle gratitud a Dios en todo. ¿En qué otra cosa debemos darle gratitud al Señor? Miren, veamos por qué debemos darle gratitud al Señor. Bueno, Pablo le daba gratitud por ser un ministro del Señor. Pablo ejerció un ministerio. Antes había sido blasfemo, había sido perseguidor de los cristianos, había sido tantas cosas. Pero ahora Pablo había sido ¿qué? Había sido tocado por el Señor y había sido transformado. Y Pablo dice, gracias Señor porque me has llamado, me has elegido, me has hecho diferente. Porque no me has dado un espíritu de cobardía, sino me has dado un espíritu ¿de qué? De poder. Pablo ahora se siente poderoso, pero ¿poderoso por qué? Porque Cristo lo dirigía. Hermanos, la iglesia debe de estar siempre dirigida por Cristo. Usted y yo, al igual que Pablo, ejercemos un ministerio, ¿sí o no? Todos ejercemos un ministerio. Los líderes de la iglesia ejercen un ministerio por Cristo Jesús. El miembro de iglesia debe ejercer un ministerio por Cristo Jesús. Pablo lo ejerció. Pablo fue llamado. Usted y yo también hemos sido llamados. Al igual que Pablo, hemos sido llamados a ejercer un ministerio en la iglesia. Hemos sido elegidos. Pero lo más importante, aparte de la elección, mis queridos hermanos, es que Dios quiere que usted y yo sigamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y podamos ejercer un ministerio lleno de gratitud al Señor. Por eso Pablo se sentía feliz, aún en los malos momentos. Pablo se sentía feliz. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Él sabía que Jesús lo había rescatado y Pablo se sentía sencillamente feliz al Señor. Pero, ¿por qué otra cosa muy importante tenemos que dar gracias al Señor? Miren, yo creo que una de las cosas importantes que debemos dar gracias al Señor es por nuestra iglesia. ¿Cuántos amamos nuestra iglesia? ¿Saben qué? Yo amo profundamente a mi iglesia. Amo la iglesia porque la iglesia es el lugar donde podemos crecer. Dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, así que hermanos de Filipenses, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Qué le pide Pablo a la iglesia? Pablo le pide a la iglesia, estad firmes en el Señor. Y hermanos, la única cosa que el Señor nos pide como miembros de la iglesia es que permanezcamos firmes en el Señor. Que seamos una iglesia con convicción y firmeza en lo que hemos creído. La iglesia de Dios se mantendrá así hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Pablo sabía que la iglesia es lo más importante para crecer espiritualmente. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es la iglesia, el gozo del Señor. Es la iglesia lo más precioso para Dios. Yo amo esta iglesia, hermanos. Pero déjenme decirles una cosa. Por más que ame yo la iglesia, si yo no permanezco fiel a los principios de la iglesia y de la palabra del Señor, yo siempre lo he dicho y lo he dicho muchas veces, yo me bauticé un primero de diciembre de 1972. Mi hermana Quintero y la familia Quintero que está aquí, me acuerdo perfectamente bien de esa fecha y nunca me voy a olvidar, porque esa fecha me bautizó el pastor Neftalí Quintero. 1972 en la iglesia de Madero. Y desde entonces amo profundamente mi iglesia. Pero esos 43 años que llevo militando en la iglesia no me van a servir de nada. De nada. Si yo no transformo cada día mi corazón al Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero ver a mis desamados. Yo quiero ver a mi mamá que murió. Quiero ver a mis pastores que me han antecedido. Quiero ver con gratitud ese maravilloso día cuando un pueblo de Dios, una iglesia, podamos estar reunidos en la patria celestial. Y hermanos queridos, la iglesia, mi iglesia, ¿es perfecta? Hermanos, la iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta. Nuestra iglesia es una iglesia militante. Es una iglesia militante. Nuestra iglesia es una iglesia que va en la marcha rumbo a la Canaán terrenal, celestial. Pero todavía no somos una iglesia triunfante. Todavía no lo somos. Llegaremos a la patria celestial cuando seamos la iglesia triunfante del Señor. Y ahí quiero estar yo. ¿Quiere estar usted cuando seamos la iglesia triunfante? Yo quiero estar en ese momento glorioso, imaginándome en aquella gran multitud donde todos estaremos alabando y dando expresiones de gratitud al Señor. Ese momento es el que yo deseo para mí y para ustedes también. Porque por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos aquí porque queremos encontrarnos con el Señor. Queremos aquellos motivos maravillosos en que estemos. Leo por último un texto de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, verso 11 y 12. Apocalipsis capítulo 7, verso 11 y 12, dice la palabra de Dios: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. La alabanza y la gloria sean de nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Dice el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, página 104. El alma puede elevarse hasta el cielo en alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Hermanos, cuando nosotros en la iglesia, en casa, en la mañana, en la tarde, en la noche, cantamos, agradecemos, nuestro corazón puede llegar a una gratitud extrema, dice, nos aproximamos a ese momento en que los ángeles del cielo, ¿cómo le rinden gratitud a Dios en la patria, en la Nueva Jerusalén? Hermanos, queremos estar dándole gracias a Dios en ese momento. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, para que siempre tengamos en nuestro corazón rebosando una gratitud inmensa, manteniendo nuestra relación con Dios al 100%. Yo una vez le pregunté a un compañero, ¿y tu relación con Dios cómo anda? Dice, ay, pastor, pues la traigo en un 85%. No, hermanos, nuestra gratitud a Dios, nuestra entrega al Señor debe de ser mañana, tarde y noche, con expresiones de gratitud extrema, como la que hizo María, extrema, pero dándole gloria al Señor por todos esos momentos bonitos y aquellos momentos de desafío que tenemos en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que este año terminémoslo en las manos del Señor. Terminemos este año pidiéndole a Dios que Dios nos ayude a tener siempre un corazón lleno de gratitud y vislumbrar aquel futuro glorioso cuando usted y yo cantaremos y gozaremos con el Señor y con los ángeles, llenos de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios les bendiga esta mañana.